Marta Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos, pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. Hello, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Libre y Loca. Bueno, no, este no es un episodio, es una bitácora espacial que si eres nuevo en este espacio y no has escuchado, como me encanta viajar y en los viajes la cabeza vuela y me lleno de reflexiones, dije, bueno, voy a hacer reflexiones que no siempre tengan un tema específico, porque a veces son muchas cosas las que uno piensa, y nada más voy a reportar desde mis viajes a modo de bitácora qué es lo que me llega a la mente. Empecé con una bitácora en Madrid, he hecho ya varias que me han llevado por el mundo, y ahora voy a compartirles la bitácora de Perú y Bolivia, que es un viaje que acabo de hacer. Increíble. Pero antes de, por favor, si no te has suscrito a este canal, sí, ya sé, dale suscribir, no te cuesta nada y te lo voy a agradecer muchísimo. Si no le has dado follow o seguir en las plataformas de audio donde lo estés escuchando, hazlo también. Si nos quieres dejar una reseña, todo suma y se los va a agradecer enormemente. Igual que me dejen ahí sus comentarios y me escriban qué les parecen los episodios. Bueno, ok. Perú. Perú y Bolivia, específicamente el Salar, son algo que ha estado en mi lista de viajes mucho tiempo. El año pasado, les platiqué este año que el año pasado hice un mood board por primera vez y curiosamente todo se cumplió. No lo vi venir, no de la forma que yo esperaba, pero todo se cumplió. Menos ir a Perú y a Bolivia. Así que este año lo volví a poner en mi mood board y dije, bueno, pues ahí está, ¿no? Ya lo tenemos ahí visualizado. Fui a comer con una amiga mía que organiza viajes, que conocí en esta industria y le platiqué que tenía muchísimas ganas de ir a ese viaje. Me dijo que ella había ido a Perú hace un par de años y que no había regresado, pero quería regresar y que moría por ir al Salar, que era una de sus cosas de así de lista de cosas que tiene que hacer antes de morir, bucket list, ¿no? Y que tenía muchas ganas de organizar un viaje con sus seguidoras, que por cierto es algo que la verdad sí me ha rondado la cabeza, pero dado que no soy experta en organizar viajes y la logística que implica y todos los cambios que están sucediendo en mi vida, dije, bueno, pian piano, ¿no? Primero una cosa y luego la otra y vamos a sacar a flote este espacio y todo lo que quiero compartirles en la página web y las sudaderas que ya las pueden encontrar en robertawoodward.com y las cosas que vienen que todavía no comparto, pero vienen, ¿no? Entonces, platicando, me dijo, quiero organizar ese viaje, no sé qué, y yo creo que lo voy a organizar para el 2024. Y yo, pues si lo haces, me sumo. O sea, ¿qué más que ir con amigas? Aparte, llevaba ya una racha de estar viajando sola, ¿no? Y sí, ok, no sé qué. Bueno, pasaron los meses y me escribe, mañana voy a publicar este viaje. Solamente hay 10 lugares. Quiero saber si quieres ir o no. Y yo, sí, deja ver si puedo. Porque hay que ser responsables. Ok, si puedo, va, me lanzo. Ok. Feliz. Mi amiga es Stamps of Pam. Si todavía no lo ubican, ella organiza viajes, se dedica a crear contenido sobre viajes, tips, etc. Ella les puede organizar sus viajes también. Y ya, me sumé. La verdad, no, o sea, más allá de decir, va, quiero ir a este viaje, quiero ir a este destino, hace muchísimo que quería ir a Perú. Mi abuela vivió en Brasil, en Río. Viajó por toda Latinoamérica y siempre me hablaba de la travesía que era en ese entonces, pero les estoy hablando de hace 50 años, un poquito más, la travesía que implicaba llegar a Machu Picchu, hacer el Camino Inca, que te llegaban y te daban hojas de coca para la altura, el mal de altura. O sea, mi abuela era una mujer fascinante, pero de verdad tenía unas historias y tengo muy presente ese viaje que me contó que hizo a Perú y también muy presente que en algún punto de mi vida tengo que ir, sentarme en una mesita en Ipanema, en la playa y tomarme un helado de pistache. Está en mi bucket list. Pero bueno, el punto es que me emocioné, pagué y solté. ¿Por qué? Porque en el Inter llegó A Woman, llegó La Marcha, llegó pláticas, shoots, ya saben, como que me empecé a llenar de cosas y cuando me di cuenta ya literalmente me quedaban así de 5 días antes de irme al viaje. Es un viaje que implica mucho hiking, implica mucho caminar, implica cambios de altura y la verdad es que me pareció, o al menos yo lo viví así y algunas compañeras de viaje, que el cuerpo se compromete bastante. Entonces, como que en los últimos días yo estaba más preocupada de me voy a llevar una backpack que aguante cosas, me tengo que comprar unos tenis, que para que no me duelan los pies, ¿no? Electrolitos para llevar así esos que echas en la botella efervescentes y así, ¿no? La preparación. Un día antes tuve eventos y estando en uno de los eventos me empiezo a sentir mal. No entiendo por qué, dado que ahorita estoy en un proceso en el que estoy muy comprometida con mi alimentación y el ejercicio, y la verdad es que había estado comiendo súper bien, pero no sé si ese día de tantas cosas que había tenido encima me descompensé, me saturé. Salí del evento, voy en el coche y empiezo como a tiritar. Y yo tengo fiebre, sí tenía, estaba febrilona, pero pues había comido todo bien, o sea, no era nada del estómago, pero no me sentía bien, pero me dolía el cuerpo, lo tenía cortado, pero no era gripa. Obviamente la señora madre estaba así de, ¿cómo te vas a ir? No, 10 días así. Y yo, no, mañana se me quita, no sé qué, me tomé un ibuprofeno y ya. La verdad es que al día siguiente, perfecto. Llegué al aeropuerto antes. Siempre llego 3 horas antes, pero llegué literal 4:45 a.m. Mi vuelo salía, ¿a qué hora? A las 8. Y me puse a trabajar. Ya desde ahí, ahorita lo veo en retrospectiva y digo, es que ven, o sea, yo llevaba 5 semanas sin parar, pero tenía pendientes antes de irme y me puse a trabajar, no sé qué. Y la verdad es que no sabía con quién iba, porque no conocía a nadie más que a Stamps. Y en algún punto puse en el grupo como, hey, ya llegaron. Y ya nos juntamos y la verdad es que bonito, como que empezó a fluir muy bonito. Stamps tiene una comunidad que yo creo que como la comunidad de Libre y Loca es una comunidad como súper abierta y súper linda, con energía muy bonita. Entonces la verdad es que me parece que todas las niñas, porque eran puras niñas, iban como en esa mentalidad de conocer y de dejarse conocer. Obviamente, pues te tienes que dar el tiempo de conocer y yo esperaba una fluctuación a lo largo del viaje. Ya sabes que a lo mejor no hablas tanto con esta persona, pero a los 3-4 días ya. O a lo mejor al principio te llevaste mucho con una y luego cliqueaste más allá. O sea, es normal. Es algo normal en cualquier situación social. Es algo normal, sobre todo en los viajes. Ven que siempre me preguntan, ¿cómo es ese rollo de viajar cuando no conoces? Así. Yo sé que voy a llegar y chance mi mejor amiga el día 1, al día 4 ya no. Y una persona que con la que creí que no iba a convivir, el día 4 ya nos hicimos besties y nos duele porque nos vamos 2 días después y nos separamos y lo que sea, ¿me explico? Pero estuvo padre. Llegamos, empezamos a platicar en el aeropuerto, no sé qué, y me dormí el vuelo, pues la mitad del vuelo a Lima. Son 6 horas. Antes de que me pregunten, no vi la película esta de la Sociedad de la Nieve, pero sí vi los Andes desde el avión y se ven espectaculares. De verdad, qué belleza. Los paisajes de Perú, qué barbaridad. O sea, wow. Escampa tantito y ves glaciares, pero luego ves montañas que tienen muchos minerales, entonces la tierra es roja, está la montaña de 7 colores, que valga la redundancia, se ve de colores. De pronto por ahí ves llamas. Ya saben que amo a los animales y sobre todo a los animales esponjosos, entonces fuimos a un santuario de llamas y alpacas y vicuña y bueno, o sea, la verdad, increíble. Pero no le quita lo bumpy, ¿no? Yo la verdad esperaba que fuera un destino fácil en el sentido de que venía de Medio Oriente, donde la cultura puede llegar a ser un reto, donde el idioma puede llegar a ser un reto, donde mucha gente pensaría que la comida puede ser un reto, la verdad es que yo no lo he padecido, pero el clima, ¿no? Estar a 50 grados, como que yo no me esperaba eso. Y llegamos a Lima, hacía mucho calor. fuimos a comer y del aeropuerto al restaurante, que estaba como en la costera, la verdad es que yo me empecé a sentir mal. Y lo primero que me dice el guía es, yo creo que es mal de altura, porque ¿qué sientes? Y yo, me duele la cabeza y tengo náuseas. Y me dice, eso es muy normal. Me dijo que no tomara hojas de coca, que porque una, eso es mito, que era mejor el té de muña, que es mentandina, y que a lo mejor el té de coca me podía irritar el estómago, entonces que no. Pero que bueno, a lo mejor ahorita con la comida se me bajaba. Llegué a comer. Lo primero que probé en Lima fue un ceviche. Y sí, es espectacular, delicioso. Y luego un lomo saltado y me encantó. Pero me comí la mitad del lomo saltado. Ya saben que aquí, si no me siguen en redes, les cuento. Soy super foodie, me encanta la comida, la disfruto muchísimo. Pero la verdad es que hubo un punto que ya no podía comer más. De nuevo, me dice el guía como, es el mal de altura. Dale chance a tu cuerpo que se acomode. No, tú tranquila. Ok. Nos fuimos al hotel. Llegué al hotel y, bueno, así como entró la cena, salió. Empecé otra vez a temblar. Y yo, pues, ¿qué está pasando? No, o sea, les digo, según yo había ido a destinos mucho más retadores. Entonces, no lo vi venir. Me fui a acostar temprano. Y ya. Al día siguiente amanecí mejor. Un poquito de fruta en el desayuno y mucha agua y ya. Y volamos a Cusco. Cusco pues ya está en la región andina porque no sé si quien no sea de Perú lo tiene en cuenta, pero uno llega a Lima y obviamente ve mar, es costa. Y luego Cusco está más, o sea, en la región andina, en los Andes, en las montañas. Y luego más hacia adentro está la Amazonia peruana. O sea, hay selva también. Son cosas que pues yo no lo pensé hasta que llegué, ¿no? Fue como, vamos a llegar a la costa, ok. Entonces, bueno, nos vamos a Cusco. La comida andina es muchísimo más cargada. Tiene muchas especias. En Perú se come cobayo, cuyo. Se come carne de llama. La probé, me gustó, la verdad. Pero sí tienen muchas, muchas especias, muchos tipos de papa. Es un poco más pesada la comida. Y esa noche, una persona del grupo se enfermó. Igual empezó a tiritar, frío, dolor, etc. Y yo dije, no soy la única, ¿no? Después conocí varias personas que no se habían sentido muy bien. Pues sí, es normal, o sea, es comida diferente, ¿no? Quizá yo venía un poco mal. Esta persona tenía inicios de salmonela, que igual cree que ya lo traía cuando llegó al viaje, pero bueno. El punto es que en Cusco fuimos al Valle Sagrado, divino. En Cusco fuimos a ver la sal de maras y nos quedamos en un hotel súper bonito que se llama El Incaterra. Y ya, a dormir, porque al día siguiente otra vez carretera. Sí, porque todo el trayecto en Cusco verdaderamente era de un lugar a otro y es ir por la carretera de los Andes. Y tú puedes ver los Andes y literal ves la carretera así. Y yo creo que me sentía del todo bien. Traía unas náuseas de pronto que decía como, ¿qué está pasando? Y luego me bajaba y veía como algo hermoso y era como, wow, increíble. Y luego me subía y era como, oh, Dios. Entonces les digo, como que estaba yo como aclimatándome, ¿no? Ahora, el viaje estaba planeado para que llegáramos a Lima, que es el punto más bajo del viaje, y fuéramos subiendo la altura. O sea, Lima está a 3,000 y pico de metros. La Ciudad de México está a 2,300 metros sobre el nivel del mar. Lima está a 3,000 y pico. Luego uno va subiendo. Me parece, no sé, me parece que Cusco está a 3,800, 700-ish, algo así. Estando en Cusco fue cuando hicimos el recorrido en Machu Picchu, que by the way es Machu Picchu. Todo el mundo aquí en México al menos le dice Machu Picchu, pero no, es Machu Picchu. Subimos en un camioncito y de ahí ya subimos a pie. Hicimos el trayecto en un tren en Perú Rail y la verdad estuvo padrísimo. vas viendo los ríos, vas viendo la selva. Verdaderamente las montañas son una cosa impactante. Creo que me he vuelto más de naturaleza los últimos años, pero siempre me he considerado una chica de ciudad, que sigo siendo. Pero sí, desde el día uno sentí como un impulso muy fuerte por sentarme a meditar. O sea, era una paz y un todo era verde y me daba mucha tranquilidad. Y me gusta mucho porque la gente de Perú me escribió como, Perú es muy mágico, ábrete a todo eso. Y yo, siendo un ser tan racional, sí, muy sensible, pero racional, fue como, ay, sí lo siento, ¿no? O sea, creo que cada lugar tiene una esencia. Cuando fui a Egipto les conté que era esta esencia como de reina, como de sentirte cómoda en tu piel, pero esta era una esencia de suelta. Suelta y observa. Pero observa lo que podría parecer simple, ¿no? O sea, el cielo se ve muy azul. El pasto se ve muy verde. Las montañas son de colores y de pronto volteas y hay un glaciar. Es muy bonito. Es muy, muy, muy bonito. Entonces, bueno, fueron 2 días de carreteras y de ir a iglesias y de ver ruinas. Machu Picchu específicamente era algo muy anhelado para mí y es algo impactante de ver, rodeado de las montañas. No sabía que había gente que hacía el camino Inca y llega caminando. Se me hace algo súper fuerte y súper admirable, ¿no? Nos tocó lluvia. También es algo que noté mucho en Perú. Cambia el clima en un día dramáticamente. Entonces, si van, empaquen como cebollitas, ¿no? Puede hacer mucho calor, pero de pronto llueve, pero de pronto hace frío. Y ahí nos quedamos en Machu Picchu un buen rato, ¿eh? Observando, obviamente tomándonos 18,000 fotos. Eran 9 niñas, entonces teníamos ahí que hacer sesión. Estuvo muy chistoso porque le estaba contando a Stamps como, ay, cada viaje que hago veo catarinas. Y me dice, ay, lo único que haría más mágico este momento es que te encontraras una. Y yo, sí, jaja, no sé qué. Y una vez vamos caminando y se me para un bicho en el suéter. Y yo, ay, ¿qué es eso? Pero era un insecto de este tamaño, ¿no? Tenía la cabeza como roja, las alas negras y unas manchas amarillas. Y voltea a otra chava del grupo de broma, ella sin saber el contexto de la conversación ni nada, voltea y me dice como, ay, mira, una catarina andina, que no era, o sea, nada más fue como por decir, como, ave, parece eso, ¿no? Y yo, y Stamps nada más se me quedó viendo y yo, lo voy a tomar como una señal, porque los dos bichos que se me pararon encima y se les compartí en historias eran así, y fue como, okay. Entonces, bueno, les digo, nos sentamos a internalizar ese momento. Y después ya nos regresamos al hotel. El siguiente día, bueno, estuvimos en Cusco lo suficiente como para ir a comer, a cenar. Fuimos a varios restaurantes muy monos que les compartí en redes. Fuimos a comprar suéteres, obviamente, de alpaca. Obvio. Hice unas compras. Ah, esto lo compré allá. Esto lo compré en Bolivia. Este color solo lo he visto en Bolivia y fue una cosa increíble. Pero bueno, aproveché para surtirme de cosas de alpaca, porque al día siguiente fuimos a la montaña de 7 colores. Yo le tenía un poquito de miedo al rollo porque dijeron que era un hike y yo no hago hike. Hago gimnasio y nado, pero no camino ni corro, ¿no? Y llegamos y nos dieron la opción de subir en caballo, en moto o caminando. Sí hubo 3 personas del grupo que dijeron, ay no, yo me subo en caballo ahí, y se fueron. Y yo dije, ok, lo voy a intentar porque pues estoy aquí y si veo que no puedo, pues ya veré si me regreso o qué, ¿no? Un frío tremendo. Tremendo, estoy diciendo que al día siguiente nos mandaron fotos otros guías de que había nevado. O sea, nos tocó nieve, nos tocó que nevara, pero ya saben, poquito, y al día siguiente estaba completamente nevado el lugar. Obviamente no se veía la montaña, no nada. Pero bueno, nos tocó que fuéramos subiendo, empezar a llover, empezar a nevar. Hacía muchísimo frío, yo me compré unos calentadores de alpaca ahí y ya, subí. Y en el ir subiendo, me encantó porque una está lleno de gente, o sea, está lleno de extranjeros y así. Y veías que la gente empezaba en grupos y obviamente se iban separando, porque no hay forma de que vayan todos juntos. No todos tienen la misma condición o tu organismo responde diferente a la altura. Ya ahí ya estás a 4.600 metros y cuando subes ya a la cima estás a 5.036 metros. Es muchísimo. Y entonces íbamos caminando y pues la gente se iba parando, se iba rezagando. Creo que está muy padre ir con amigas o con gente que te vaya echando porras y tú vayas echando porras y te acompañas, pero también había lapsos donde íbamos completamente en silencio y cada una concentrada en lo que tenía que hacer y de pronto uno se paraba a descansar y la otra seguía porque tenía fuerzas. Y en ese momento lo único que pude pensar fue como, esto es la vida, ¿no? O sea, esta metáfora de todos vamos a recorrer la vida, pero la vamos a recorrer de formas diferentes, cada quien a su paso. Creo que constantemente nos estamos comparando con toda la gente a nuestro alrededor, con lo que la gente vive, con lo que la gente piensa y demás. Y nadie va adelante de ti, porque para ir adelante de ti tendríamos que estar recorriendo el mismo camino y nadie está recorriendo el mismo camino. ¿Me explicó? Aunque sea el mismo sendero, todos lo recorremos de formas diferentes. Y encontré como mucha paz en esa idea, porque de pronto yo así de, no, es que alguien va más adelante. Y yo, a ver, ¿y qué? ¿Y si llega qué? Una nos iba a tener que esperar a todas. Dos, el punto era llegar. Ya estaba ahí. Iba a hacer esa travesía e iba a llegar. Me costara lo que me costara. Y me encantó porque vi una pareja un poco mayor. Creo que eran españoles, no me acuerdo. Y, o sea, iban juntos y hubo un punto en el que la esposa le dijo a él como, no, yo ya no puedo, ya aquí me quedo sentada. Y él como, ok, ahorita te veo, no sé qué. Y él siguió caminando y se iba echando porras solo. Él iba así de, ya falta menos, sí puedo, sí podemos, sí puedo, sí puedo. Y él se iba hablando solo y se iba echando porras. Y luego me tocó bajar con él, o sea, a todas las del grupo nos tocó bajar con él. Y fue de voltear y nos dice, sí pudimos. Y yo, sí, sí, sí. Y él iba echándose porras y como autorregulándose. Y eso estuvo padre, eso estuvo lindo, ¿no? Creo que regresamos al punto en el que así tiene que ser la vida. No importa quién se quedó atrás, quién va a estar adelante, quién sientes que va más adelante que tú. El punto es que tú te lleves y te ayudes a llegar a donde quieres llegar. Entonces, fue una experiencia increíble. Puedo decir que subí a 5.036 metros de altura sobre el nivel del mar. Probablemente sea el punto más alto, o sea, físicamente al que yo llegue en mi vida. porque no me veo subiendo el Everest, ni el Kilimanjaro, ni nada por el estilo. Pero fue una gran experiencia. Hacía muchísimo frío, me quemé las orejas arriba. Pero bueno, bajar también fue súper bonito. Nos encontramos llamas y alpacas en su hábitat natural. Tomamos fotos padrísimas. Y ya. Al día siguiente nos tocó otro día de carretera porque decidimos cruzar a Bolivia en coche. Y para este punto yo me empecé a sentir súper mal. Fuimos a varios templos, fuimos a Racchi, bueno, no templos, sitios arqueológicos, vestigios de comunidades incas. Yo me empecé a sentir súper mal. Háganme cuenta que pasaban los días y yo me llenaba de bolitas. Al principio pensé que eran granos. Y pues pasa, ¿no? O sea, cambio de alimentación, cambio de agua, todo. Empezaron a salir granos. Pero ese día yo ya tenía marcas en los brazos. Todavía tengo las marcas, pero eran granos. Y en las piernas, y no me sentía bien, tenía náuseas a todo. Llegamos a comer a un buffet, que fue un buffet lo más, o sea, de todo lo que habíamos comido otros días, que era con mucha especia, ¿no? Y ají y cosas así. Había muchísima verdura al vapor, y yo vi perfecto cómo mi estómago se hizo así, de que se tensó de, no. O sea, ya me daba miedo comer. Y yo, algo está mal, algo está mal. También me dijo una amiga, hay que hablarle a un doctor. Y yo, no. De esas veces que dices como, pero nunca me he enfermado. Pero no, casi a mí no me pasa. Y pues sí, sí pasó. Me dio una intoxicación. Que de leve no tuvo nada. porque me tuvieron que inyectar cortisona para bajarme la reacción alérgica. Y me mandaron tratamiento, me mandaron enzimas digestivas, me mandaron pastillas para ayudarme con lo que parece fue, sí, una intoxicación, es una alergia de algo que comí. ¿Qué comí? ¿Quién sabe? Les puedo decir que hubo un punto en el que probamos algo que nos dijeron que habían hecho en ¿cómo se llama? Con grasa de alpaca o de llama o algo así. Suena posible, es algo más pesado, ¿no? No sé, pero algo fue, nunca identifiqué que no me cayó nada bien. Como tenía todo inflamado y con la altura y demás, pues no comía mucho. Y me dijeron como dieta blanda, que está complicado hacer dieta blanda cuando estás de viaje, ¿no? Obviamente, un poco de preocupación, nunca había llamado a un doctor, nunca me habían inyectado en un viaje, nunca nada de eso. Y pues quieres mantener toda la actitud y pasártela bien, pero ese día yo no me aguantaba ni yo sola. O sea, verdaderamente estaba así de ya no puedo más. Y bueno, nos tocó al día siguiente carretera. Estábamos en Puno, que es una provincia donde se extiende la mitad del lago Titicaca, la otra mitad está en Bolivia. Y manejamos hasta la frontera para cruzar caminando y ya después explorar el lago del lado boliviano, ¿no? Entonces, cuando llegamos ahí, resulta que una de las chicas era americana y necesitas una visa, si eres americano, para entrar a Bolivia. Y no le habían dicho los de la agencia, pero sí les habían preguntado, pero sí, pero no. Entonces fue algo que tuvimos que resolver, pero son como el cúmulo de cositas que van pasando, ¿no? O sea, hay viajes que son smooth y perfectos y hay viajes que tienes que estar ahí, ver qué vas a hacer, ¿no? Entonces, bueno, ya, la dejaron pasar. De ahí nos subimos a una lanchita y fuimos a la Isla del Sol. Y no saben cómo mi estómago agradeció esa comida. Comimos un aptapi, que es un como lunch típico boliviano, que era plátano macho al vapor, papa al vapor, habas al vapor, trucha, salmonada, todo súper rico, tortitas de coliflor. Pero yo lo sentí como una paz en mi estómago, así de gracias, esto está deli. Y ya después de la Isla del Sol, pues dimos un recorrido de regreso. Tuvimos que usar transbordador para irnos hacia La Paz. Primero nos dijo el guía como, igual y se tienen que bajar del camión porque luego no dejan que la gente esté arriba. Y nosotras como, y cruzar caminando y ya el camión las ve del otro lado. Y todas como, ay, qué chistoso. Y se nos queda viendo como, no, es en serio. Y todas, ¿cómo? Nos vamos a tener que bajar. Aparte hacía frío. Y fue como, ok, bueno, déjenme ver si a lo mejor Entonces llegó y les dijo a los del transbordador como, oye, es que no quiero que a las niñas les dé frío, no sé qué. Y fue como, bueno, está bien, que se queden ahí, que no se muevan mucho. Entonces literal subieron el camión, pues, a un transbordador, o sea, imagínense, madera, el camión, cruzó el laguito. Y luego ya se bajó el camión con nosotros arriba. Y fue como, wow, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Entonces siento que fue un viaje súper aventurero que en ningún momento lo vimos venir de esa forma, ¿no? Creímos que, bueno, pues hablan español en Perú, la cultura iba a ser más parecida, ¿no? Y en Bolivia lo mismo, y pues no, la verdad es que culturalmente son países diferentes a México, es real, y donde pudimos aprender muchas cosas. Eso sí, o sea, me gustó mucho, me gustaron mucho los lugares, pero definitivamente fueron destinos más retadores a nivel físico que otros lugares a los que haya ido, ¿no? Y a nivel también de movilización, porque, por ejemplo, fuimos a Bolivia principalmente porque íbamos a visitar el Salar de Uyuni. Estuvimos en La Paz 2 días, pero íbamos al Salar. Y no se puede volar al Salar directo. Y salen vuelos al Salar cada, creo que, 2-3 días, una cosa así, y es literal un vuelo de ida y un vuelo de regreso, y luego vuelven a pasar esos días, y si no te subiste, ahí te quedaste. Entonces, bueno, y también como no hay vuelo de México directo a Bolivia, por eso empezamos por Perú, ¿no? Y luego, en lugar de volar, quisimos hacerlo en coche porque ya estábamos en Cusco. ¿Me explico? O sea, hubo una logística que creo que si van, tienen sí que pedir asesoría de alguien que ya lo haya hecho o de una agencia. Entonces, bueno, llegamos a Bolivia, volamos a Uyuni. En Uyuni fue donde compré esto. Uyuni es famoso por su salar. Son 12.000 kilómetros de salar. Que nos estaban contando que se ha descubierto que es un depósito de litio y que ya se están dando permisos para que otras potencias vayan a explotar ese litio. Así que es muy probable que el salar deje de ser lo que es. Lo cual es muy triste porque es una maravilla natural. Es impactante. O sea, nos tocó el salar en espejo. O sea, ha estado lloviendo y entonces se queda estancada el agua, como 20 centímetros de agua. Te dan unas botas. Y entonces se refleja el cielo. Te reflejas tú cuando vas caminando. Es algo impactante. O sea, un atardecer de 1000 colores, ¿no? Rosa, morado, naranja, amarillo, que se refleje, se ve como un infinito. No ves que no ves un fin, es mágico. O sea, la verdad, creo que es algo que... No, o sea, no es un viaje que haces 18 veces, lo haces una vez en la vida, porque una vez en la vida te impresiona de esa forma y ya. Pero es impactante, verdaderamente. Estuvimos 3 días ahí, nos quedamos en un hotel de sal, literalmente el hotel estaba hecho de sal. Y ya después nos regresamos a La Paz y tuvimos tour por La Paz, fuimos al barrio de las Brujas, nos paseamos por el teleférico de El Alto a La Paz, fuimos a la Plaza de Armas, estuvo muy interesante toda la historia, ¿no? Todo lo que nos platicaron. Y nosotras, o sea, veníamos de haber aparte estado el fin de semana en Uyuni, de haber pasado todo el día en el salar. Protección solar, siempre se los he dicho, se los dije para Egipto, pero definitivamente aquí es un must, porque como es blanco se refleja muchísimo la luz y estás mucho más alto, entonces la radiación es muy fuerte. Entonces ya veníamos, como entenderán, un poco cansadas, pero maravilladas de todo lo que veíamos. O sea, creo que hubo un punto en el que decíamos, es que ¿cómo absorbo más esto?, ¿no? Y antes me pasaba en los viajes que me agobiaba, que decía como, es que o quería tomar 1000 fotos o ya no quería tomar fotos para recordar el momento y así. Y este fue como, estoy tan en paz y estoy tan contenta y esto es maravilloso y no se me va a olvidar y ya. O sea, y es probable que no vuelva al salar en muchos años, ¿no? Pero me sentí muy agradecida de haberlo visto y haberlo vivido como lo viví, de estar acompañada de las personas de las que estaba acompañada y todas lloramos y lloramos en Machu Picchu también y lloramos en la montaña de colores, tanto por la emoción de haberlo logrado como por decir, es que... Vean qué cosa tan bonita estamos compartiendo. O sea, me gustó esa camaradería que se armó en el grupo. Y también esos momentos donde pude reflexionar sobre la vida y así como decir, no es una competencia y nadie va atrás o adelante de mí. Tengo todo el derecho de celebrar en donde estoy. Y eso fue lo que sentí en el salar. Eso fue lo que sentí en Bolivia, como, wow, estoy aquí, ¿no? Estoy muy feliz de estar aquí. Entonces, bueno, ya en Bolivia ya me sentía mejor. Cuando regresé a Lima, llegamos a las 7:30 de la mañana y yo tenía un meet and greet. Que a ver, saben que la primera vez que alguien me paró en la calle fue en Nueva York y curiosamente cada vez que he viajado me encuentro gente. Y dije, bueno, sé que Perú es uno de los países donde más me escuchan y de verdad me encantaría ir a todos los países donde me escuchan, pero pues eso solo se va a poder si me empiezan a invitar o se arma algo, ¿no? Y cuando dije que iba a Perú, me dijeron que se iba a organizar una junta, así le dicen al meet and greet. Y la verdad es que no lo tenía pensado precisamente porque iba en este viaje de grupo, ¿no? Y lo platiqué con mi amiga y me dijo como, sí, 100%, hazlo, no sé qué. Y yo, bueno, pero ¿dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? O sea, no sé qué hacer, ¿no? No conozco a nadie allá. Y varios de ustedes me mandaron contactos que fueron los que al final usé. Una chica que se llama Lucía, que tiene una agencia, me ayudó a contactar a las personas de Selena, que fue donde hice el meet and greet. Y yo estaba nerviosa. O sea, a ver, esto fue algo que se confirmó. Yo ya estaba en Perú y todavía no estaba confirmado esto. Y dije, bueno, pues chance no se va a hacer, ¿no? Chance, les digo a todos, nos vemos aquí en este parque. Y de pronto estábamos en Cusco cuando se confirma el venue, cuando se empieza a sumar la gente y lo empecé a comunicar y me ponían yo sí voy, yo no sé qué, bla, 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 y qué padre. Pero una parte de mí decía como, bueno, chance llegan 4 personas. O sea, no sé, ¿no? Y llegué y había 100 de ustedes ahí. 100. Algunas personas venían de lugares a 6 horas de distancia de Lima. Llevaban horas esperando. Había gente que me empezó a escribir a las 8 de la mañana, el meet and greet era a las 10. Y yo no me daba, o sea, ¿what? Fue como, wow. Y me abrazaron y algunas lloraron y se emocionaron con lo que me decían, lo que para ustedes significa Libre y Loca. Y es algo que a la fecha me cuesta procesar porque es muy impresionante. Yo sé que no son números los que veo en las redes, pero conocerlas y ver el impacto que tiene este espacio, no saben cómo me llena el corazón. Y he hablado mucho de creérnosla, de creer en nuestra palabra. Voy a hablar del síndrome del impostor pronto, pero no sé cómo explicarlo. Estoy en un punto donde ya no me lo cuestiono y lo acepto y lo abrazo, pero no sigue siendo impactante, no sigue siendo impresionante, no, o sea, sigue siendo abrumador a momentos y aún así me emociona porque pienso lo mucho que puede crecer este espacio, lo mucho que puede aportar, lo mucho que aporta ya en sus vidas. Y lo único que me queda es agradecérselos. O sea, agradecerle a esas 100 personas que me fueron a conocer y a escuchar y a compartir desde el fondo de su corazón lo que Libre y Loca ha representado en su vida. Le agradezco a Selena por habernos dado un espacio para estar ahí. Le agradezco a Lu, a Bruno, y a toda la gente de su equipo que estuvieron ahí grabando y tomando fotos y organizándolo, porque independientemente de la historia y los paisajes y las experiencias, ¿no?, que viví en este viaje, que como les digo, fue un viaje diferente, fue un viaje, más bien yo creo que fue un viaje que yo en mi cabeza vi como, ah, está todo organizado, ah, voy con mis amigas, ah, va a ser de relajación, y fue un viaje de aventura, fue un viaje hasta cierto punto extremo, ¿no? O sea, contar como, no, es que pues me enfermé y me tuvieron que mandar medicina y me inyectaron. Luego llegamos a Bolivia y era día de censo, entonces iba a haber toque de queda y entonces sales en la madrugada al aeropuerto porque pues eres turista, pero ya habías llenado un formato por si te paraba la policía porque había militares en las calles. Es algo muy impresionante de ver. Fueron muchas aventuras. Fue un subir y bajar, fue un viaje muy, muy extremo, ¿no? Hasta cierto punto. Y luego llegué el último día y caí en blandito porque me recibieron con los brazos abiertos y mucha emoción y muchas palabras y cartitas y regalos que no tengo forma de agradecérselos. Entonces, como todo lugar es inolvidable, Lima obviamente se queda en mi corazón porque ahí estaban ustedes. Me encantará regresar, me encantará ir a dar una plática, me encantará poder conocer a más de ustedes. Mucha gente me escribió que cuando regresaba porque no les habían dado chance en el trabajo, porque no habían podido ir. Yo sé que en el futuro está que yo regrese y me encantará regresar con más tiempo a Bolivia para poder conocerles también. Ahí sí, la verdad, no me dio tiempo a organizar nada, pero agradezco muchísimo el amor con el que me recibió Perú y a nivel como interno espiritual me trajo, dentro de todo, mucha paz. Y el penúltimo día sí tuve oportunidad, cuando estábamos en Rakshi, de sentarme en el pasto y contemplar. Y no sé, sentí muy bonito. Ah, bueno, y también fui al refugio de alpacas y las abracé y las acaricié y son muy bellas. Pero no sé cómo se acostumbran, una, a la suavidad de sus animales y a las vistas que tienen en su país. Impactante. Pero sí creo que con lo que más me quedo es con la oportunidad de haberles convivido y con que todos son experiencias, ¿no? Arriba, abajo, un lado al otro. Medio no tan fácil, medio riesgoso, son experiencias y hay que abrazarlas y en ese abrazar y aceptar, sí abrirte a la posibilidad justo de esa imperfección. O sea, me tomó mucho tiempo pedir un doctor porque decía, no, ¿cómo me enfermé? No, sí me enfermé y estaba mal y si no hubiera pedido ayuda me hubiera ido peor porque no estaba bien. Llegué a México a reposar una semana entera porque no estaba al 100, ¿no? Entonces es válido que no todo lugar sea lo más fácil para ti o para tu organismo. O tenía una amiga que me decía que había ido a un lugar en Europa y que fue como, güey, es que creí que era... Y pues sí, todos tenemos expectativas de cosas y así. A mí los paisajes de Perú me fascinaron. El Salar de Uyuni es una locura. Y haberles conocido fue lo máximo. Entonces, gracias por ese recibimiento. Gracias por permitirme acompañarles en sus procesos en donde quiera que estén. En América Latina, en España. Sé que escuchan mucho el podcast. Si están aquí en México, en otras ciudades, en otros estados. Gracias. Gracias y espero de verdad que en algún momento pueda conocerles a la gran mayoría de ustedes y darme la vuelta por Chile y por Colombia y por Argentina y de nuevo por Perú. y nada. Espero que esta bitácora les haya gustado. Sé que no estuvo lo más ordenada del mundo, pero pues así son. Y nos vemos en el siguiente episodio. Por cierto, antes de, no se les olvide suscribirse a este canal, darle seguir en todas las plataformas de audio y si todavía no me siguen, encontrarme en redes sociales como @THE, o sea, de Roberta Woodworth. Les mando un beso grande. Bye, bye. Esto fue Libre y Loca. Nos vemos la próxima semana. Les mando un beso grande. Bye, bye.